de Génesis. Y si leéis el versículo 3, veréis que han pasado ya 10 años. Al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán. Bueno, han pasado desde aquel momento 10 años y la promesa de un hijo no se cumplía. La confianza de Sara parece ser que de alguna manera decaía. Y Sara pues planifica el cumplimiento de esta promesa por sus propios medios. Y al final de cuentas, de alguna manera tiene que ser, ¿no? Y como dice la descendencia, ¿no?, de Abraham, pues ella planea esto. Bueno, nosotros hemos de pensar entonces, a ver si la pasividad de Abraham frente a esta iniciativa de Sara supone algún fallo en cuanto a la fe en la promesa de parte de Abraham. Bueno, el otro día ya leímos en Romanos 4 que la fe de Abraham no se debilitó, dice, en cuanto a esto, en los versículos 18 a 22 del 4 de Romanos. Tanto la iniciativa de Sara, que incluía una desconfianza, como luego se ve en el capítulo 18, ¿no?, como la atención de Abraham al ruego de Sara, que aquí lo tenemos en el versículo 2. Dijo entonces Sara a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y claro, todo esto tiene como trasfondo aquellas costumbres, aquellas normativas jurídicas a las que ya me he referido alguna vez, de Mesopotamia, de la patria de donde eran oriundos, que seguían regulando la vida de esta rama del clan de Tera. Ellos seguían guiándose por normas que eran perfectamente válidas dentro de aquel cuadro de normas jurídicas. Así que de cara a la promesa de Dios dice, bueno, no, sino que uno nacido tuyo será el que te heredará. Le había dicho en el capítulo 15, versículo 4. Y claro, y Sara entonces, impulsada por el concepto humano más inmediatamente carnal y directo de las cosas, dice, pues bueno, pues te puedo suscitar que tengas un hijo tuyo, pero que sea de una sierva, de Agar, de una sierva egipcia, ¿no? Ya sabéis que en 15.2 estuvimos considerando que aquello también era una norma jurídica de Nusú, de aquel pueblo más arriba de Ur de los Caldeos, en el norte de Mesopotamia, y que en esta línea la solución que presenta Agar no tiene nada de ilegal. La solución Agar que presenta Sara no tiene nada de ilegal, y por ende Abraham puede inferir que este puede ser el cumplimiento de la promesa de Dios, y según el cual te va a heredar un hijo salido de tus entrañas. Aún en el versículo 15 a 19 del capítulo 17, pues vemos que Dios está por encima. Con todo, nosotros nos remitimos al examen de los resultados de esta acción, porque, a ver, esta idea de Sara fue buena, bueno, por los frutos se verá esto, por los resultados, ¿no? Inmediatamente un vendaval de carnalidad y de injusticia se desata en aquel círculo hogareño de Abraham desde el mismo momento del embarazo. Allí empezó ya a haber la tormenta y allí empezó a haber la discordia, ¿no? Nos dice el versículo 4 que Agar miraba con desprecio a su señora, nos dice el final del versículo. Y en el versículo 5, Sara inculpa y responsabiliza de ello a Abraham. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Eso es tremendo, esta tendencia a la transferencia de la culpa, ¿no? Bueno, Abraham lo había aceptado, ¿no? Pero ¿habían previsto él y ella cuáles podrían ser los resultados? Pues no sé, supongo que no lo habían previsto, pero ahora parece que se sienten sorprendidos de esta situación. Ahora, Abraham, conociendo de Sara aquel natural respetuoso que tenía Sara, porque Sara era una mujer respetuosa y muy sumisa. Ya sabéis que en Primera de Pedro, capítulo 6, capítulo 3, versículo 6, Pedro la pone como dechado de... porque como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, etcétera, etcétera, ¿no? Sé que la pone como ejemplo de una mujer que respetaba mucho a su señor, a su marido, ¿no? A su señor. Y la posteridad judía le reconoce esta condición de respetuosa y es tenido en cuenta como una mujer ejemplar para las mujeres judías, ¿no? Pero Abraham, conociendo este sentido respetuoso, deja a discreción de Sara la corrección de aquella actitud y el restablecimiento de la relación sierva-ama. ¿Eh? Ya sabéis que hasta incluso hay un salmo que invoca esta relación, que es el Salmo 123, es un gradual, ¿no? Que dice, he aquí que como los siervos miran a la mano de sus señores y las siervas miran a la mano de su señora. ¿Eh? Es decir, que había una razón natural de relación que estaba en el gesto de la mano, en los indicativos que marcaban los puntos, digamos, los nexos de relación. Como la sierva mira la mano de su señora, así, Señor, nuestros ojos miran a ti. ¿Eh? Estamos con esta expectación sumisa. De la misma manera nosotros, Señor, miramos a ti. Según es costumbre para el siervo, para con su señor, de la sierva, para con su señora. Así. Y tanto es así que, ¿qué le dice Abraham? Y respondió Abraham a Sara, he aquí, tu sierva está en tu mano. ¿Eh? Tu sierva está en tu mano. Hay un nexo entre el Salmo, porque hemos de comprender que son muchas las partes de las Escrituras, y sobre todo los Salmos mucho, que nos entregan retazos de lo que al final de cuentas eran costumbres de estas que habían formado norma. Era norma, y venían de antiguo estas cosas, esto de la mano del Señor y la mano de la señora, y mirar a la mano para ver qué es lo que el gesto de sal, el gesto de bien y todos los indicativos, ¿no? Y ella dice, pues he aquí que tu sierva está en tu mano, es más potestad tuya que mía, porque en cuanto a mí es la mujer en quien yo he engendrado un hijo, pero es tu sierva y está en tu mano, ¿verdad? Así que hay un reconocimiento tácito de competencia en cuanto a la sierva egipcia que tenía Sara, porque nos dice que Sara, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella, Sara, no Abraham, no, ella tenía una sierva, sierva de Sara. Todo esto va vinculado a este trasfondo de derecho, al que he dicho más de una vez, que ellos estaban vinculados, estaban uncidos de voluntad, ¿no? Ahora, la contesta de Abraham es bueno. El reconocimiento tácito de esta tenencia, de esta propiedad, digamos, social de Sara respecto de Agar, pero le dice, haz con ella lo que bien te parezca. Hay que leer esto, las cosas bien. No le dice, haz lo que te dé la gana, ¿no? O haz lo que mal te parezca. No, no le dice, haz lo que te mal te parezca. Haz lo que bien te parezca. El parecer de cualquiera que está puesto en potestad sobre otro, de un padre sobre un hijo y de un patrono o un empresario sobre sus obreros y demás, siempre tiene que ser desde el punto de vista bíblico, piadoso y cristiano. Siempre tiene que ser el bien, nunca el mal. ¿Eh? Podemos decir a un empresario, pues mira, si la situación es así, haz lo que te parezca bien. Pero lo que te parezca bien para tus obreros, no lo que te parezca malo, o lo que te parezca bien para ti, aunque sea malo para los demás, ¿no? Haz lo que bien te pareciere, ¿no? Así pues, a Sara podemos decir que se le fue la mano, no fue por aquí. Y nos dice que la afligía. Fijaros bien que este sentido de afligirla supone que no se limitó a volverla al servicio normal, sino que seguramente le ponía algunas actividades que podían serle aflictivas, más que nada quizá humillantes, quizá, ¿no? Alguna cosa así. Claro, pero ella también menospreciaba a la dama, ¿no? Porque ella había concebido nada menos que de Abraham, de, podríamos decir, hablando con todo respeto, del gallo, ¿no? Del que allí mandaba, del jefe del clan, del jefe de la familia, ¿no? Hasta que viene un momento en que esta muchacha no puede aguantar la situación y rompió la norma jurídica. Ella, al final de cuentas, era egipcia, era una esclava, y rompe con esta norma y dice que huyó de su presencia. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Bueno, aunque los rabinos, digamos, de interpretación más tradicional, entienden que Sara pecó en el tratamiento que dado a Agar, porque era un tratamiento inconsecuente a su propósito, que Agar no fue una mujer que miró de atraer la atención de Abraham para y seducirlo, es todo lo contrario. Al final de cuentas tuvo que en fin, plantearse la cosa de una manera muy, muy grave y muy seria, lo que le proponía su ama, de que tuviera un hijo de su marido. Bien que todo esto estaba flanqueado, no en los términos en que hoy entenderíamos una cosa así, sino dentro de un marco legal, en el trasfondo de donde venían, ¿no? Pero claro, esto era inconsecuente con el trato que había hecho con Agar, ¿no? Es decir, que después que dices que engendre tu marido un hijo en mis entrañas, ahora resulta que ahora me tratas mal. Bueno, también Agar fue un poquito imprudente e inconsecuente de menospreciar a su dueña, ¿no? Ahora, hay otros comentaristas modernos, judíos, que dicen que pocas mujeres aguantarían en igualdad de circunstancias la insolencia de Agar. También es verdad, ¿no? Pocas mujeres aguantarían esta insolencia de la criada. Bueno, claro, todo esto es fuente de confusión, pero Dios nos muestra por su palabra que con independencia de la firmeza y sentido de una gran vocación como la de Abraham, los errores episódicos e incidentales no dejan de producir los efectos correspondientes, según el principio de Gálatas 6:7, de que todo lo que el hombre sembrara, esto también segará. En la historia de esta discordia, que es el fruto, al final de cuentas, de una concesión carnal, Dios interviene poniendo en todo esto orientación y orden. Allí en Romanos 15:4, vamos a verlo, dice: no era esta la cita. El caso es que Dios pone orden y orientación, y Dios, claro, es lógico que no quiere, y conforme a su propósito, no puede llevar a cabo su plan mediante el binomio Agar-Ismael. No puede ser. Pero en las dos crisis que se producen, tanto en el capítulo 16 como en el capítulo 21, porque ahora hemos ido pegando unos engarces hacia adelante, toma Dios mismo personalmente el cuidado de Agar, primero en el capítulo 16 y luego en el capítulo 21, toma el cuidado de Agar y de su hijo después. Y vemos en el versículo 9 que restaura su condición, ¿no? Le dice en el versículo, y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Es decir, que el ángel de Jehová, que la halla junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur, ¿no? Pues le dice: ¿De dónde vienes y a dónde vas? Dice: huyo de delante de Sarai, mi señora. No de delante de Abraham, mi señor, sino de Sarai, mi señora. Y le dice, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo tu su mano. Es como prevalece el principio de la relación ama-sierva a través de este vínculo simbólico de la mano con sus gestos, que ordena, que manda, que protege y que cuida también. Es una sierva criada, es una sierva de la casa, ¿verdad? Y la mano es todo esto, como la sierva mira a la mano de su señora. Pues vuelve a mirar a la mano de tu señora como la habías mirado siempre. Es una restauración a una posición inicial. Luego, más tarde, provee también para otra situación, tanto para ella como para ella y su descendencia de Abraham, y legitimándola al mismo tiempo, como ya veremos en el capítulo 21, porque ya llegaremos al capítulo 21, Dios restaura no solamente y provee para ella, sino que ella ya tiene a su hijo y legitima aquella situación, y Ismael, como Israel, también proveerá la descendencia de Abraham, dice Dios en el capítulo 17, versículo 20, nada menos que con 12 príncipes, 12 príncipes de Ismael, cuyos nombres se detallan después en el capítulo 25, versículo 13, que es aquel punto al que se refería David cuando antes estaba hablando, sobre la reivindicación que hace de que es Ismael y no Isaac, ¿verdad? Es este punto. Pero Dios provee descendencia para Ismael, y además con 12 príncipes también, ¿no? Es muy interesante de no perderlo de vista. Ahora, es Dios quien suple aquello para llegar a cumplir sus propósitos con Abraham, que la visión carnal de Sara, la inconsecuencia de Sara, y hasta cierto punto la inhibición de Abraham, han estropeado de mala manera, porque solamente ha traído que discordia y disgusto y mal vivir, ¿no? Y con esto llegamos nosotros al punto en el que el ángel de Jehová le hace promesas. He aquí que has concebido, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, que quiere decir Dios oye, ¿no? Dios oye. Y porque Jehová ha oído, ¿verdad? Y tu aflicción. Y el hombre será fiero, al decir fiero no veamos, es, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Un hombre fuerte, ¿eh? Siempre hemos visto que la parte digresiva de la línea piadosa siempre se caracteriza por la fortaleza y la imposición violenta, ¿eh? Así tenemos la línea de Set y la línea de Caín. Inmediatamente de Caín vemos culminar el carácter, la tipología de la violencia, no la MEC, ¿eh? Y después vemos que por este lado siempre se presenta la cuestión violenta. Más adelante se suscitará el problema para Isaac, de Esaú y de Jacob. Y bueno, en Jacob ha recibido la bendición paternal y al mismo tiempo la bendición de la promesa y todo esto, ¿no? Pero, ¿y el otro? Y el otro clama angustiado con un bramido, dice la palabra, con un bramido de angustia, ¿eh? Y Dios entonces le dice a Abraham, a Isaac, pues cuando le bendice, ¿eh? Dice, Pina, pues lejos de la ufanía de la tierra será tu habitación y lejos del rocío del cielo. Dice, pero tendrás la fuerza de tu espada, y se hace fuerte Saúl, y se hace también la rama de Jacob, pastor, familia, cuidadoso, con el deseo de volver otra vez a su tierra para allí continuar la espera de la promesa. Y mientras que Saúl allí con sus 400 hombres, haciendo por allí de las suyas, ¿no? Un hombre de espada y un hombre de violencia. ¿Verdad que se nota aquí que hay toda una línea? Y Ismael es igual, es hombre duro, es hombre. Ahora, entonces llamó ella el nombre de Jehová que con ella hablaba y dijo, tú eres Dios que ve. Porque ella dijo, no he visto yo también aquí al que me ve. Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. Y he aquí que este pozo está entre Cades y Beret, Berla y Roy, que se llama. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham. Y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Y era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Así que la cosa es es realmente conmovedora, porque no podéis dejar de pensar que Abraham amaba mucho al principio. El único hijo que tenía, lo amaba mucho. Necesariamente tenía que. Así que, y era Abraham, entonces entramos en el capítulo 17. No podremos ir muy lejos, pero hemos de entrar en él. Y viene la quinta manifestación. Y era la edad de 99 años. Fíjate el tiempo que ha pasado, ¿eh? De 86 a 99, son 13 años. Después, entre el versículo 16 y el principio del 17, han pasado 13 años. Así pues, le apareció Jehová, otra teofanía, una manifestación, y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Él es el Shaddai. Él es el Todopoderoso. Y sobre la base de lo que Él es, yo soy, sobre la base de lo que Él es, puede establecer el fundamento para la realización ética. Y le dice: anda delante de mí y sé perfecto. A mí me gusta un comentario que tiene el hermano Grahu sobre esto, de esta frase: anda delante de mí, sé perfecto. Dice Grahu que es un sermón del monte en miniatura. Y es verdad, es el sermón del monte en miniatura. Anda delante de mí y sé perfecto. Vincúlate a toda la teoría hermosa del reino, y sé consecuente. Es muy hermoso esto, ¿no? Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Y ahora fijaros bien, que abrid ahora en vosotros esta hoja del capítulo 17 y mirad todas las veces que aparece aquí este mi pacto, esta insistencia en que es el pacto de Dios, el valor. Los que luego en la otra clase de básico están con la vida y el ministerio del nuevo pacto, se gozarían oyendo que aquí el versículo 2, mi pacto, el versículo 4, y aquí mi pacto es contigo, versículo 7, estableceré mi pacto entre mí y ti, y este pacto será perpetuo, y daré a ti a tu... Versículo 9, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia. Versículo 10, este es mi pacto que guardaréis. Versículo 13, y estará mi pacto en vuestra carne. Versículo 14, y el varón incircunciso, que el que no hubiere circuncidado la carne de su propicia, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Es decir, que aquí aparece tantas veces, versículo 21, mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene. Aún también a él, no es una cuestión tuya solamente, no, es todo el pueblo, es toda la descendencia, es una señal, ¿no? es algo muy importante. En este punto es cuando Dios cambia el nombre de Abraham por el de Abraham, de padre enaltecido, de padre distinguido, pasa a ser entonces padre de muchedumbres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque incluye toda la descendencia. Este oráculo de Dios es una revelación muy importante. Tenemos, por ejemplo, esta introducción de los versículos 1 al 3, y luego tres secciones, que son del versículo 4 al 8, y luego del 9 al 14, y luego del 15 al 21, que está siempre marcado por estas palabras, ¿no? Cuando dice aquí, Dios habló con él diciendo, versículo 4, he aquí mi pacto. Luego en el versículo 9 hasta el 14, también ahí está, y dijo de nuevo Dios a Abraham. Y en el versículo 15 dice, dijo también Dios a Abraham. Estas palabras dijo, divide las secciones de esto. Así, por ejemplo, del pacto y de la promesa, dice que son perpetuos. Anotadlo esto, es el pacto, versículo 7 de este capítulo, dice que es, estableceré mi pacto por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Pacto perpetuo de Dios. Pero también la heredad, versículo 8. Antes he dicho la promesa, es la heredad. Versículo 8. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua. Este es otro de los puntos de apoyo, de legitimación que tienen los judíos en cuanto a la tierra de Canaán. Porque no fue una cesión episódica que los avatares de la historia puedan desnaturalizar desde el punto de vista de una legitimación, sino que es un pacto, es una heredad perpetua que Dios da a Dios, a Israel, y desde un fundamento pactado de un propósito suyo, en el que Él lo pone todo. Y si lo pone todo Él, ¿quién le va a discutir algo a Dios? O sea que aquí está la gran dificultad que pueda tener Ismael para reclamar esto, porque se lo dice Abraham y se lo dice en relación con su descendencia, pero dice en Isaac te será dada descendencia, no en Ismael. Y el que explica esto en el Nuevo Testamento es un rabino judío que sabe muy bien de qué va todo, es Pablo, ¿no?, el que pone en claro toda esta disquisición. Así que el pacto y la heredad son perpetuos. Las promesas y la vocación de Dios son sin arrepentimiento, tienen una afirmación que tiene, desde el punto de vista como afirmación, la categoría del que la hace, que es el mismo Dios, ¿no? Y todo esto para ser tu Dios, versículo 7, y en el versículo 8 dice, y para ser el Dios de ellos, el Dios de tu descendencia, ¿no? En el versículo 6 se intercala una referencia también a la línea que después surgirá a partir de David, cuando Israel, en el devenir de los tiempos y conforme a lo que estaba ya más o menos previsto desde Moisés guiado por el Espíritu Santo en cuanto a sus relatos y su descripción, pero indiscutiblemente también por la grandísima perspicacia que tenía, visión política y de futuro, cómo podían ir las cosas, él veía que tarde o temprano Israel, instalado en la tierra, se organizaría más o menos como los demás reinos, con un sistema de monarco, ¿no?, de una cabeza visible de un rey, más luego todas unas estructuras de poder y de jerarquía. Me parece que es en Deuteronomio 17, no recuerdo ahora los números, que ya dan las normas para cuando alguna vez tengan que nombrar un rey, ¿no? Cuando hayas, es Deuteronomio 17, sí, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, ¿pondré un rey sobre mí? Pues mira, lo harás así. Y entonces les dan normas para el día en que Israel va a tener un rey. Pero es que aquí ya lo tenemos en el versículo 6, ya lo dice, y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti, reyes, ¿eh? O sea que daos cuenta que aquí el Dios Todopoderoso, el Shaddai, que luego nos dirá un gran poeta escriturario como Isaías, las naciones son como nada delante de ti, tú coges y quitas reyes y pones reyes y haces todo lo que sea, pero fijaros bien que Dios deja que la historia siga su curso, porque al final de cuentas el quitar y el poner reyes siempre son consecuencia de estas mismas cosas que los reyes hacen, de los aciertos para el bien y de los desaciertos para el mal. Y Dios es el que tiene puestas las normas reguladas por las que las cosas que empiezan mal terminan mal y no pueden nunca terminar bien. Así que hay una... Se nota aquí toda esta tremenda ascendencia del Dios, que no solamente es el Shaddai, el Todopoderoso, es el Eterno. Es el que contempla las cosas de una perspectiva en la que el tiempo global está delante de él y sabe todo lo que va a haber. Pero el hombre tiene que vivir su experiencia. El hombre tiene que vivir su experiencia. Así pues, aquí hay reyes. Reyes saldrán de ti. Y cuando Israel le propone a Samuel que, bueno, es que, mira, Samuel, ¿sabes qué? Creo que ya hemos llegado al momento en que nos organicemos un poquito como las demás naciones. Y Samuel, el hombre, se amarga. Pero que no lo hago bien, hombre. Yo soy un profeta de Dios y era un chaval así de pequeño cuando Dios empezó a hablarme y a decirme que le sirviera y que... Y hombre, y he estado haciendo... No he dicho nunca nada que Dios no me dijera. He sido tremendamente fiel y él tiene que reivindicar. Está amargado el hombre. Y Dios habla con él. Pero Samuel dice, si no es a ti quien rechaza al hombre, de hecho en el fondo quien rechaza es a mí. Porque tú les das mi palabra y lo que rechazan es esto. Ellos quieren algo como, pues, venga, que sea así. Que vivan esta experiencia. Yo esto yo lo sabía, lo veis aquí. Rey está grande aquí. ¿Eh? Y luego el mismo Moisés incluso incorpora una regulación para el día en que esto se pueda producir. Y cuando entres en la tierra, como muy fácilmente pasará esto, pues ten en cuenta, mira, que no sea esto, que no sea así, que sea así, que tal, tal, tal. Y le pone unas normas para cuando tengan rey. Así que yo creo que esto nos revela una cosa muy, muy tremenda, ¿no? Esta de la provisión que Dios hace del desarrollo de la historia. Cómo Él interviene al mismo tiempo, pero de tal manera que las cosas no dejan de ser lo que también serían, aunque no hubiera intervenido. Porque Herodes era un hombre cruel y tremendamente malo y déspota, ¿no? ¿Eh? Y uno dirá, bueno, entonces es que él formó un hombre así para que fuera así. No, hombre, no, Herodes fue lo que era. Se las traía el chico, ¿no? Era de alivio, porque hizo matar precisamente a la única mujer que en el fondo quizá amó de verdad, a Mariam, la hizo matar. Hizo matar a un hijo suyo también. O sea que vaya con el nene, ¿no? Pero eso sí, al mismo tiempo, en toda la ejecutoria de este hombre despótico y brutal, pues está inserta la misma historia, nada menos que del Mesías. Y el Mesías se mueve. Entonces, un desplazamiento notabilísimo de un pobre matrimonio que se marcha en Egipto porque, bueno, Dios interviene de una manera, porque preserva al Mesías para lo que Él quiere que el Mesías viva. Y anuncia a José y le previene y todo, pero Herodes es el que es, y se carga de una docena y media de niños en Belén de Judá, o una docena de niños, o los que fueran, 12, 14, 15, ¿no? Y los mataste, una crueldad, pero lo había hecho con un hijo suyo allí en el hipódromo, los hizo matar, ¿no? A él y unos cuantos, y hizo matar a su mujer, a Diana, ¿no? Aunque después di cuenta la historia secular que dice que andaba por el palacio como loco gritando, Mariame, Mariame, pasaba el día gritando, buscándola por el palacio, la había hecho matar. Era un hombre despótico y brutal. Pero esto nos refiere que Dios tiene sus maneras de que la historia, tal como se está produciendo, no es que la altere él porque diga, por ahora voy a hacer que este haga una majadería. No, es que la majadería la lleva dentro. Pero lo único que en la revelación estas cosas se nos presentan como predeterminadas, pero no es que sean así. ¿Cómo es posible? A veces uno puede preguntarse, ¿cómo Dios me llamó en mi juventud para que yo me convirtiera y procurara servirle y todo? Si he cometido tantas torpezas y he sido tan torpe como creyente y todo esto. Ah, pues Dios lo sabía. Sabía todo lo que yo haría que me calificaría en mis... Tendría mis cotas, por decirlo así, de infidelidad, de inconstancia, de falta de fe, y sin embargo, pues, me llamó, sentí llamamiento, me convertí, transformó mi vida, y después he vivido una experiencia que quizá no tendría que haber vivido, pero la he vivido, y ha dependido de mi torpeza y de mi libre albedrío, de hacer las cosas bien o de no hacerlas mal, es que es así, y hay que comprender porque aquí dice, reyes saldrán delante de ti. Ahora, vamos a terminar porque ahora, en el versículo 11, ya dice aquí que la circuncisión a la que él se refiere, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Como estamos en el minuto 39, no quiero ya meterme en la circuncisión para que la hablemos el día que viene. y seguiremos adelante. Pero ahora vamos a abrir el tiempo para nuestras preguntas y cosas así. Se debilitó la fe de Abraham, no es pasota, no. Porque la Escritura lo dice. Yo creo que aquí es también donde tenemos una demostración de qué es la tentación y la caída frente a una tentación en el transcurso de la vida humana. Yo creo que hay una tentación que sucede ahora, se produce ahora en este momento, y hasta incluso la caída también se produce ahora. Es una incidencia casi como que subitánea que se me presenta, ¿verdad? ¿Y qué marca tiene esto en mi vida? Tiene la marca de una experiencia negativa y triste. Esta tentación y esta caída no pueden traerme nada bueno, solo me van a traer más complicación, más... he tenido reparos en deciros que no me he cuidado de nada de lo que me había comprometido, y ahora cuando me lo preguntáis, por ejemplo, yo os digo que sí, que ya está todo hecho, es mentira, por ejemplo. Y luego resulta que como no lo tengo hecho, empiezo a pasar las manos ya, porque si he dicho que lo tengo hecho y no lo tengo hecho, lo tengo que hacer. Entonces, y si no puedo hacerlo por tiempo, por falta de capacidad, a ver, ¿cómo quedo yo? Es la vida, la tentación y la caída siempre traen una cola tremenda. Pero ahora, ¿esto qué es en el decurso de la vida y de la experiencia? Quiere decir que como ya he pecado y he caído, la reincidencia en el pecado, a los que volvieron a pecar, después que habrían oído los que leen mal la epístola a los hebreos, pues ya está, entonces estoy perdiendo tiempo ya. No, no es así. Se entiende que la caída incide en la vida de la persona negativamente, tristemente, pero la vida tiene un trayecto más largo o menos largo. Pero después de la caída, con el arrepentimiento, viene la restauración, porque Dios ha provisto para la restauración del hombre en cuanto a sus caídas, porque conoce al hombre, conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo, de que que realmente no podemos. Por ejemplo, tenemos el caso de Pedro. El Señor ora por Pedro y sus discípulos. Ay, Pedro, Pedro, qué poco sabes tú de esto. Mira, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado a Dios por ti. Yo he pedido a Dios que tu fe no falte. Es decir, que una petición del Cristo, del Mesías, al Padre que le envió, de que no falte su fe. Hombre, pues al poco tiempo le estaba negando. Y además por 3 veces consecutivas. ¿Qué quiere decir entonces esto? Quiere decir que Dios no oyó la oración del Mesías, del Cristo, de su Hijo, de Jesucristo. ¿Por qué? Porque si ha rogado al Padre que tu fe no falte, y al que pasa un poco de tiempo ya le ha negado, pues vamos a ver dónde estamos. No. Esta es la explicación. No hay que mirar al patio del sumo sacerdote en la caída y la negación de Pedro. Hay que mirar al Pedro que después estará en el mismo patio con los grillos puestos en las manos y en los pies, preso, esperando una sentencia de muerte. Hay que esperar al Pedro, que luego se va a levantar en un ministerio tremendo, y al Pedro que va a escribir aquella magnífica primera epístola. Aquí se demuestra que Dios, el Padre, oyó al Hijo. Yo he rogado a Dios que tu fe no falte. Y han pasado muchos años, y Pedro ya es viejo, y escribe la primera carta suya, la primera epístola universal. ¿Ha faltado la fe de Pedro? En absoluto. Realmente Pedro fue restaurado, Pedro creció, siguió viviendo avatares, incluso una vez tuvo que aguantar un chaparrón de Pablo. Allí en Antioquía Pablo le tuvo que pegar como una especie de pequeña bronca, ¿no? Vamos, ¿Y cuántas cosas no pasó Pedro? Pero su fe no faltó. Su fe no faltó. Y él mismo ya notó, y según mi maestro me tiene dicho ya que ya me queda poco tiempo, y sabía, y le había indicado de qué manera tenía que morir y todo, cuando seas viejo te tomará otro y te ceñirá y te llevará a donde tú no hubieras ido nunca. Tu fe no faltará, Pedro, porque yo lo he pedido al Padre, y tú fuera a votar y no faltó la fe de Pedro. El padre oyó la oración del hijo. En este sentido, he puesto esto como ejemplo, Abraham, ¿no? Estos fallos, por un lado, por esta esposa que era reverente y amante, Sara, ¿no? De toda la vida, la compañera de toda la vida. Por otro lado, estaba sustanciada la pretensión o la proposición de Sara en un background, en un trasfondo de derecho al que ellos se sentían vinculados, el derecho de Nuz, en el norte de Mesopotamia. Y todos estos arreglos entraban dentro de lo normal para situaciones así. Pero claro, había que tener en cuenta que Dios había establecido una promesa. Y Dios insiste y dice, bueno, ya habéis metido la pata, pero bueno. Y él arregla aquello que ellos no podrían arreglar. La situación primero de Sara embarazada, y después la de la Agar embarazada, y luego la de Agar con su hijo. Ya allí en el desierto, con un pellejo de agua, ya sin agua, y allí Dios interviene. No. 12 príncipes y todo. Yo creo que esto llega a ser para Sara una experiencia magnífica, porque dice, el viviente que me dé. Llega a tener conciencia de la presencia y de la dirección de Dios y se somete. Y es hermoso pensar esto, porque después, fijaros bien, es el mismo Isaac que cuando salía a meditar a la hora de la tarde, se iba a pasear allí junto al pozo del viviente que me dé, ¿no? Es. Así que el fallo que podríamos decir de Abraham tenía sus trasfondos de justificación, pero no ante la promesa de Dios. Dios toma a su cargo todos los desaguisados en cuanto a Agar y en cuanto a su hijo, y hace que Abraham y Sara vayan por la línea de la promesa. Y luego el Nuevo Testamento, pues, no se debilitó la fe de Abraham. Porque tú tengas un traspié hoy, bueno, tu fe vive una experiencia, pero después te arrepientes, te levantas, resarces todo el dolo que hayas podido producir en los demás o en ti mismo, y delante del Señor, en fe y en esperanza, sigues tu vida cristiana, y por esto estás aquí esta tarde, y por eso estoy yo, ¿no? Es en este sentido que podemos entender estas cosas, ¿eh? Sí. De la asignatura de Génesis, segunda serie. Génesis, sexta lección. Bueno, ya está aquí, amor, ya está aquí. Bueno, vamos a empezar. Estamos, pues, aquí en el capítulo 17. Estuvimos considerando esta quinta manifestación y relacionamos aquel fundamento para la realización ética de Abraham, de andar delante del Señor y ser perfecto, en base a la naturaleza del pacto, del que repetimos en este capítulo muchas veces la expresión de mi pacto, mi pacto, ¿no? Y luego vimos que había aquí un preámbulo, que lo estudiamos, y tres secciones que dividían este texto. Y estudiamos acerca del pacto y de la heredad prometida en los versículos 7 y 8, en su naturaleza de perpetuos, con el objeto de que viniesen a constituir la base de la relación con Dios. Ser tu Dios, dice el versículo 7, y para ser el Dios de ellos, de tu descendencia, dice el versículo 8. Y vimos que en el versículo 6 incluso ya se hacía un apunte hacia la descendencia en la línea de David, cuando le promete que reyes saldrán de ti. Así que, ahora bien, quedamos en las puertas de considerar, en cuanto a la circuncisión, de la que destacamos, ¿qué es la circuncisión? Yo creo que el versículo 11 nos lo dice bien, ¿no? Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. No es el pacto, es señal del pacto. Como el arco en las nubes fue la señal del pacto con Noé y con sus descendientes, y también con carácter perpetuo entre Dios y todo ser viviente, allí era un pacto muy genérico, muy universal, y también era un pacto unilateral. Yo establezco mi pacto en las nubes, era también un pacto unilateral, porque era Dios el que hacía la totalidad, digamos, del compromiso, era Él quien tenía que aportar todo. Y ambas señales existían, fijaros bien, ya antes, estas señales existían antes de que Dios las designara como señales, ¿eh? O sea que hemos de pensar que el arco iris que vino no fue el primero. No podemos asegurarlo, ni decir nada en contra ni en pro, pero el caso es que podíamos pensar que existía ya, y sobre todo en aquellos días posteriores al diluvio, se tuvieron que producir unos fenómenos así de refracción muy, muy, muy intensos y muy, muy notables, ¿no? Pero la circuncisión también, igualmente, ¿no? Como fenómeno meteorológico, el arco iris podemos decir que había tenido manifestaciones antes de que Dios dijera: mira la señal que yo pongo aquí para ti. Pero la circuncisión surge del trasfondo cultural de los pueblos de Canaán, ¿no? El significado, la intencionalidad, es un poquito impreciso, ¿no? Y la vigencia de esta práctica de la circuncisión es alterna según los pueblos que la practicaban y el momento en que la practicaban, ¿no? Ahora, en Génesis 17:11 adquiere un significado religioso, que ya no se perderá este significado religioso. Hoy día, hoy, los judíos lo consideran como la consagración de los hijos de Abraham al Dios de Abraham. Este es una afirmación textual del rabino Hertz, ¿no? La circuncisión para el judío de hoy supone la consagración de los hijos de Abraham al Dios de Abraham. Ahora, el rigor práctico de esta instauración objetivaba la preservación y el apartamiento en medio de las naciones circundantes, pero a través del tiempo quedó en un ritual que estaba despojado, desprovisto de ningún compromiso espiritual. Ya vemos a través de la historia que son muchas las veces que un principio espiritual degenera y al último ya es meramente una fachada práctica rutinaria, pero que ya no va vinculado a ningún compromiso espiritual del que lo practica. Dicen sencillamente: así lo hizo siempre mi casa y mi familia, pero no, ya no tiene nada que ver. Ahora, el Nuevo Testamento trata la circuncisión frente a los que esgrimen, los que quieren gloriarse en la carne, con la profundidad histórica que permite y requiere el desarrollo y consumación del nuevo pacto. Que el nuevo pacto sabemos que también tiene su señal. También tiene su señal. Así, por ejemplo, en Isaías capítulo 7, versículo 14, dice: el Señor mismo os será por señal, os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. En Lucas dice también 2, 11 y 12, os ha nacido hoy en Belén un Salvador que es Cristo el Señor, y esto será por señal, hallaréis al niño. Y este niño nos dice la palabra, este niño que había de ser por señal, nos dice la palabra en Romanos 15, 8, que vino a ser siervo de la circuncisión, ¿eh? Él mismo se sometió, dependió de la señal de la circuncisión, ¿verdad? Para mostrar la verdad de Dios y para confirmar las promesas hechas a los padres. Bueno, yo creo que por el solo hecho de que Dios vinculara la circuncisión como señal del pacto, no como virtualidad del pacto, sino como señal y nada más. Y cuando viene aquel que tiene que hacer efectivo el nuevo pacto de Dios, Él se hace siervo de la circuncisión. Y dice Pablo, para mostrar la verdad de Dios. Dios no se equivoca, ¿eh? Para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Así que la venida de aquel niño, que era el Mesías, que venidos los años tenía que realizar esta función de víctima y sacerdote y rey, todas estas cosas, ¿no? Que nos dirá la epístola a los Hebreos, la venida de este niño no era para abrogar la ley o los profetas, sino para cumplirla. Juan capítulo 7, vamos a buscar allí, versículos 19 al 24, es una lectura un poquito larga, pero la saltaremos un poco, ¿no? Pero lo dice, nos dio Moisés, dice el versículo 19, la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley, ¿por qué procuráis matarme? Y respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Y Jesús les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión. Dice, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Es importante esta lectura. Estas lecturas del Nuevo Testamento iluminan mucho el verdadero fondo, Juan 7, sobre el que tenemos que ir descifrando este significado. Nos dio la circuncisión Moisés, pero no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en un día de reposo, circuncidáis al hombre. Tanta importancia tiene que si es el día de circuncidar, día de reposo, no importa, se circuncida. ¿Eh? Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿eh? Dice entonces, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sane completamente a un hombre. El argumento aquí es de mucha contundencia, ¿no? Así pues, esto nos muestra el trato que el Señor dio a esta institución, que había pasado de ser a ser un ropaje de identificación hipócrita y contradictor. Así también tenemos Pablo en Romanos capítulo 4. Versículo 9 hasta el 12, dice, vamos a ver, esta bienaventuranza, esto de aquellos cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos, y bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado, esta bienaventuranza tan tremenda, ¿es solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que Abraham le fue contada la fe por justicia. Ya lo hemos visto, no, era un hecho que ya había la constancia histórica, pero a ver, se lo tiene que recordar. ¿Qué fue la justificación de Abraham? La fe. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, por cierto, sino en la incircuncisión. O sea que siendo incircunciso, la fe le fue contada por justicia. Así que, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. ¿Eh? No padre de los creyentes circuncidados, sino de los no circuncidados. ¿Para qué? A fin de que también a ellos la fe les sea contado por justicia. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Esta explicación teológica del Señor Jesús está, ahí de Pablo, como la antes la del Señor Jesús, está llena de una objetividad práctica y limpia. Porque Dios es el Dios de todos los hombres. Y había prometido a Abraham que en su familia serían benditas todas las familias. Y Abraham es padre de los creyentes. Él, que le fue imputado la justicia, le fue justificado, imputado la justicia por la fe, antes de ser circuncidado, es padre de los que son incircuncisos y de los que son circuncisos, de unos y de los otros. ¿Eh? Porque después ya veremos cómo llega un momento en que el circuncidado no cuenta para nada, si no cumple la ley de Dios. ¿Eh? Así, por ejemplo, vamos ahora a Romanos 2, donde hay otra lectura que también es tremendamente hiriente. Pues en verdad, dice el versículo 25 del capítulo 2, la circuncisión aprovechas y guardas la ley. Hay una armonía y una ecología, por decirlo así, de la consecuencia, ¿no? La interrelación entre una ley que de alguna manera supone un compromiso, y la circuncisión, que es la señal, no de aquel pacto de la ley, la señal del pacto que Dios hizo con Abraham. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardara las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Vamos a ver, pues que Dios se está guiando solamente por las apariencias. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente a la carne, sino que es judío el que lo es en su interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Estamos con el problema siempre, ¿no? Con la apariencia y la realidad. Y Dios conoce la realidad y no justificará nunca las apariencias. Por lo tanto, la circuncisión como señal cumplió en su día sus efectos para los que quisieron que la señal correspondiera al hecho virtual de ellos. Por otro lado, la circuncisión también cobró todos sus efectos cuando aquel que tenía que ser el consumador del nuevo pacto, el que tenía que derramar la sangre del nuevo pacto, al nacer se hizo siervo de la circuncisión. Cumplidos los 8 días, los padres lo cogieron, lo llevaron al templo y circuncidaron a él. ¿Para qué? Para que resplandeciera, para mostrar la verdad de Dios. Porque aquel niño que fue circuncidado por la voluntad de sus padres, después él de su voluntad fue circunciso. Porque vino y fue el único que guardó la ley, porque no había hecho nunca nadie, nunca ningún circunciso. Él la guardó. Así que entendemos que la circuncisión de Dios, una cosa que ya existía antes, la toma él, la ofrece como señal y cumple unos efectos en la historia. Así que todo lo que podamos leer sobre las prácticas o los antecedentes que puede haber de prácticas parecidas y a la circuncisión y demás, pues siempre lo hemos de entender en términos de que a partir de esto Dios le da a la circuncisión un significado religioso que para los piadosos israelitas de hoy aún sigue siendo una relación religiosa, es decir, es la consagración de los hijos de Abraham, como dice Hertz, al Dios de Abraham. Ahora, a mí me gusta aún más el razonamiento que hace Pablo en Filipenses 3:3. Dice, nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios, y no nos gloriamos, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Nosotros somos la circuncisión. Ya es de dónde sale aquí, la pretensión de Pablo, que era judío, circuncidado. Él estaba circuncidado de verdad, al octavo día, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos y todo lo que quiera. Pero él, su circuncisión auténtica no la vincula a lo que le hicieron al octavo día de nacer, sino la vincula ahora. Nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios. Y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. No es el principio de lo que la carne estima como valedero, sino lo que Dios recibe como auténtico. Así pues, y también hay un inspirado y valiente traslado del concepto de la circuncisión a la que podemos tener con Cristo en el bautismo, según vemos allí en Colosenses también, Colosenses 2, del 8 al 15, dice, mirad que nadie os engañe. según las tradiciones de los hombres y conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente la plenitud de la divinidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él, en Cristo, también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha de mano. No nos equivoquemos, no volvamos otra vez a una cosa que está superada. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Por favor, que veis que la circuncisión también es una operación de Dios. Fuimos circuncidados nosotros, dice aquí, con la circuncisión no hecha a mano. Al echar de vosotros, en Él fuisteis circuncidados, en Cristo. Es una expresión esta muy preciosa, porque ya vemos que no hemos de ir a buscar entonces, en primer lugar, la renovación de la práctica. Porque siempre podrá decir a alguien, pues Dios lo mandó, oye, tampoco será tan malo. Uno siempre podrá justificar diciendo que Dios lo mandó. Pero aquí tenemos la revelación de Dios. Y sobre todo, la definición teológica que hace Jesucristo y que hacen los apóstoles del Nuevo Testamento inspirados por el Espíritu Santo. Y dejan la apariencia y lo hecho en la carne y las formas evidentes de la realidad humana por la realidad espiritual de lo que pasó en Cristo. En Él sí la circuncisión fue circuncisión. Exactamente, ¿no? Exactamente, ¿no? Y entonces, igualmente, sepultados con Él en el bautismo también. Podríamos decir casi que el bautismo es la circuncisión, no del prepucio, es la circuncisión de todo el cuerpo. Sepultados, muertos, es muerte. Pero eso sí, en el cual fuisteis también resucitados, no solamente sepultados con Él, sino resucitados con Él. Mediante la fe en el poder de Dios que le levantó a Él de los muertos. ¿Y lo creemos o no lo creemos? ¿O vamos a creer en la circuncisión hecha de manos porque la vemos? Porque es un hecho fáctil, es un hecho real. Y no vamos a creer en la circuncisión del Espíritu porque no lo vemos. Es aquí por donde va. Así pues, vamos a continuar ahora aquí en el versículo 15, porque, querido, que es la tercera parte de este capítulo, cuando Dios despeja las dudas de Abraham y ya le pone incluso un plazo. En el versículo 21 ya vemos que Dios le dice: yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Hombre, ya está aquí la cosa, no son bromas esto, ¿no? Ya está la promesa, y es interesante ver este trato de Dios con Abraham. A Sarai, tu mujer, no la llamarás ya Sarai, hombre, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán a él. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió en su corazón, se rió y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y aquí es muy hermoso ver una cosa, esta práctica, que luego también se ve en Isaac, y que algunas veces yo he refrendado con lecturas de salmos muy, muy hermosos, y es este estar delante de Dios y meditar delante de Dios, y después hablar con Dios en oración. Pasar de la oración a la meditación, de la meditación a la oración. Él se inclinó y, sabiéndose delante de Dios, pero dijo: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Pero no obstante, dice, y dijo Abraham a Dios. Entonces, levanta ya su voz: mira, Dios, Dios quieras tú que viva Ismael. Ya me conformo con que viva Ismael, ¿no? Bueno, respondió Dios: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac. y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído.
Es que la solicitud de Dios es tremenda, ¿eh? Esto es enternecedor, porque está hablando allí, no sé, parecen dos paisanos. Bueno, yo creo que por lo menos estamos llamados a serlo también nosotros, ¿no? Ciudadanos del cielo, paisanos, domésticos de la familia de Dios, dice el apóstol Pablo, domésticos de Dios, de la casa, de los que andamos por su casa, ¿no? Paisanos, ¿sabes? Hablan como paisanos. Bueno, y pues mira, quieras que viva Ismael por lo menos. No. Sara te dará un hijo y además, ya ¿sabes cómo se va a llamar Isaac? Porque te está riendo, ¿eh? ¡Qué risa! No era una risa despectiva, desconfiada, era la natural dubitación. Como que dice, señor, esto es tremendo, ¿no? ¿Cómo va a ser así? Que viva Isaac y habrá bastante, ¿no? Hay que viva Ismael. Confirmaré mi pacto. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. Dios oye todo, ¿verdad? Parece ser que uno diría, bueno, Dios oirá todo aquello que va con afinidad a lo que él ya piensa y todo. No, también te he oído tocando Ismael. He aquí que le bendiciré. Pensemos en los alcances de las bendiciones de Dios. Que hay bendiciones que sencillamente corresponden a lo que en la vida de un hombre, de una mujer, o de una pareja, o de una sociedad, o de una familia, es justo. Por ejemplo, no es de extrañar que se puedan producir unas situaciones, por ejemplo, y ahora pongo esto para tener esta pequeña disquisición que nos ayuda a comprender ciertos fenómenos, que un matrimonio, vamos a poner por caso, que son creyentes, indubitablemente creyentes, pero ciertos factores de temperamento de cada uno, más incidencias familiares de los suegros o los hijos y lo que sea, pues les llevan a una situación de intolerancia y de despección y de... ¿eh? Y chico, y Dios regula todas estas... Tiene leyes reguladoras del trato y de todas estas cosas. Este matrimonio llega a vivir días incluso tristes. Y si no es acudiendo al Señor en busca de perdón y de reconciliación, pueden terminar muy mal. Ah, pero aquí hay un matrimonio, aquí al otro lado, que no son creyentes, una gente sencilla. Ah, pero se quieren mucho y viven muy bien. Y aunan su voluntad. Y Dios, en esta justicia de su trato y de su amor, les bendice. ¿Eh? Esto hay que comprenderlo. Así que las bendiciones de Dios tienen su alcance. En cambio, a lo mejor este matrimonio que ha ido viviendo bien siempre y es feliz en su contexto, pues a lo mejor quizá vio el Evangelio y a lo mejor no lo acepta, lo rechaza. Bueno, Dios sabrá lo que hará con ellos, ¿no? Porque, en cambio, aquellos que a pesar de que llevan esta vida así, un día recibieron al Señor y quieren, insisten y luchan por su fe y por restaurarse continuamente, pues a los que lo recibieron, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y a unos las bendiciones les alcanzan en esta tierra y aquí. Y a los demás les alcanzan las bendiciones del cielo. Hemos de comprender que esto tiene una... tiene que tener alguna verosimilitud de ser así, porque allí está Isaac con quien confirmará el pacto. Dice, ahora, cuanto Ismael, no es lo mismo. Ahora, pero la bendeciré también, ¿eh? Y la haré fructificar y multiplicar mucho, en gran manera. Y 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, ¿eh? No te engañes. El que Sara te dará a luz por este tiempo al año que viene. Y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. Es interesante este subió Dios de estar con Abraham, porque, bueno, ahora veremos la obediencia pronta de Abraham, ¿no? Pero porque luego lo veremos cuando la escalera de Jacob, cuando la situación en Betel, ¿no? Y ver que Dios ya ha sido siempre proclive, es decir, su voluntad le conduce a estar junto al hombre. Siempre, ¿no? Ya lo veremos esto más adelante, pero subió Dios de estar con Abraham en esta manifestación. Entonces Abraham tomó a Ismael, su hijo, y a todos los siervos, cogió a todos los circuncidó, se circuncidó él, ¿verdad? Y Ismael, su hijo, era de 13 años cuando fue circuncidado. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael. sea que no, no fue una excepción, se incluyó él, es decir, la obediencia pronto. Dios quiere esto, Dios le da a la circuncisión que él ya conocía, le da un nuevo sesgo, un nuevo signo, él lo cree, lo admite, y ya al hijo que tiene, que Dios bendecirá también, lo circuncida, y al que venga, cuando venga. Así pues, fueron circuncidados todos con él, los varones de su casa, el siervo nacido en su casa y el comprado del extranjero por dinero. Es decir, todos aquellos al sentir de comprar esto, comprado del extranjero por dinero, este sentido de la esclavitud, sabemos que entonces era casi, podríamos decir, la forma contractual del contrato social, podríamos decir, de trabajo, muy diferente de hoy, pero en parte paralelo. Bueno, entonces ya tenemos ahora aquí, en Génesis 18, del 1 al 15, la sexta manifestación, ¿no? Y vamos ahora a tener aquí como una especie de pequeño paréntesis para estudiar un poquito hasta donde podamos la cuestión de estas manifestaciones de las teofanías, ¿no? Hemos de entender, en primer lugar, que, como nos dice el versículo 1, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre. Y esta manifestación se describe, como podéis ver, en un marco de apacibilidad, es un marco apacible, rural y doméstica, adecuado al anuncio extraordinario del nacimiento de Isaac. Le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Podéis imaginaros la escena, ¿no? Hoy le apareció Jehová. Bueno, ya veremos, ¿eh? Porque por esto hemos de entrar un poquito, porque es día de que Jehová se aparezca, como el que pasa por casualidad delante de la calle, por la calle donde uno vive, y pasa por delante de su casa, y le ven el balcón y dice, oye, tú, ¿qué? ¿Pues vas a tener un chaval? Pues esto da una sensación, pues bueno, pues es una escena rural, llena de familiaridad, llena de cosa paciente, en el calor del día, él está sentado a la puerta de su tienda, allí fresquito quizá, ¿no? Había algo que le hacía sombra, y le aparece Jehová. Y alzó sus ojos y miró, y había tres varones con él, no uno, no tres. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Una de las pinturas que me gusta mucho, de algunas veces lo cito, de José María de Sert, en la Catedral de Vic, en los muros de la Catedral de Vic, es cuando Abraham sale a recibir a los tres ángeles. Muy bonito, una cosa muy, muy bonita. Y salió a recibirlos y se postró en tierra. Y fijaros bien, sale a recibir a tres y se dirige a uno. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies, recostaos debajo del árbol, traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues para eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, bueno, hombre, pues como tú quieras, haz como has dicho. Y entonces Abraham se fue prisa a la tienda de Sara y le dijo, toma pronto tres medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y cogió a Abraham, tomó un becerro de entre las vacas. En fin, se ve allí un hombre que se pone en movimiento inmediatamente. Esto es realmente hermoso, ¿no? El detalle de la escena. Cómo él se dirige al Señor. Si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que tomes ahora un poquito de agua, un poquito de pan, y después ya comeréis, casi como un aperitivo, ¿no? Un poco de pan, sustentar vuestro corazón. Después ya le preparar aquí un becerro y quiero que estéis bien, poneros aquí a la sombra y demás. Y tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos y se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Esta intimidad es sobrecogedora. Y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él dijo, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto, volveré a ti. Volveré, no volveremos. Volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba, lo sabemos, se rió, y Abraham y Sara eran viejos. Y Sara decía, pues después que he envejecido, y Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara, diciendo, será cierto que le dará luz siendo vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Verdad? Realmente esta pregunta siempre es iluminadora. ¿Por qué hemos de pensar que puede haber alguna cosa difícil para Dios? Yo creo que si ha habido algo difícil para Dios, ha sido lograr el perdón de nuestros pecados, la pacificación con Él, sin vulnerar su justicia. Aquí sí que ha tenido dificultades, ¿verdad? Esto sí que ha sido difícil. Pero lo demás, ¿qué le dice el ángel a María? Dice, bueno, ¿y cómo será esto? Le dice en Nazaret. Y, porque yo no conozco varón. Dice, mira, ninguna cosa imposible para Dios. ¿Sabes tu parienta? Pues ella ha concebido también siendo ya vieja. Ya es el sexto mes. Ella que querían que era estéril, pues ella también ha concebido. Así que nada imposible para Dios. Ahora bien, antes de que entremos a considerar la cuestión esta de Sodoma y Gomorra y todo esto, hemos de pensar en este ángel de Jehová. Este capítulo 18 presenta el caso quizá más notable de Teofanía, porque la presencia de Dios acompañado de dos varones más, ¿no? Podríamos decir dos ángeles, ¿no? Pues en este ambiente familiar, no sé, es un pasaje muy interesante. Yo creo que en primer lugar tendríamos que aproximarnos a algunos textos. Por ejemplo, primero, en Génesis 16, que ya estuvimos allí, versículo 7, y halló el ángel de Jehová a Agar, ¿no? La halló, junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Y en el versículo 8 y 12, este ángel de Jehová habla a Agar. Y le dijo, Agar, y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo tu mano. Y fijaros bien, halla Agar, habla Agar y le hace promesas. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Y en el versículo 13, dice, entonces llama el nombre de Jehová que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto tan bien al que me ve. Y luego, más adelante, es decir, que reconoce al que ve cuando antes ha reconocido al que oía. Ha reconocido al que la oye y ha reconocido al que la ve. Así pues, Agar, aquella esclava egipcia, reconoce en el ángel de Jehová que le apareció al Dios que la ve y al Dios que la oye. En Génesis 31, versículos 11 al 13, dice así, y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob, y yo dije, ven aquí. Y él dijo, haz ahora tus ojos, y verás que todos los machos que cubren las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labante ha hecho. Y le dice, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra, y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra, y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Así pues, en el capítulo 28 también, del 13 al 15, es donde tenemos este relato, al que ya llegaremos, ¿no? Pero Jehová estaba en lo alto de aquella escalera también, y allí Jehová le habla. Bien, entonces en Génesis también 48, 15 y 16, vamos a levantar un poquito, yo no sé dónde me habré entretenido tanto. Dice, y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham y Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham y Isaac, y multiplíquese en gran manera delante de la tierra. Fijaros bien que aquí nosotros tenemos esta triple invocación, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, el Dios que me mantiene, el ángel que me liberta de todo mal. Es todo la misma persona. Ahora bien, En Isaías también 42:8. Hay una hermosa triple invocación. Hay 42:8. Y dice: Yo Jehová, este es mi nombre, y a otros no daré mi gloria, ni mi alabanza es cultura. Mi nombre, mi gloria, mi alabanza. Y en Éxodo 23:20, apuntad estos versículos. Éxodo 23, versículo 20. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él, y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Mi nombre está en él. Bueno, cito estas cosas porque está el nombre de Dios. Allí en Isaías es mi nombre, es mi gloria y mi alabanza. Es una invocación que en pocas palabras introduce la gloria, la alabanza, junto con el nombre de Dios. Y ahora aquí le dice: he aquí yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde y te introduzca. Guárdate delante de él y oye su voz, no lo seas rebelde, porque mi nombre está en él. Dios con nosotros. Llamarás su nombre Emmanuel, que es con nosotros Dios. Mi nombre está con él. El ángel que viene aquí con dos varones, que pasa como quien dice por casualidad por delante de la tienda de Abraham, es el ángel de Jehová. Se puede identificar a través de todas estas lecturas como el siervo de Jehová, como Mesías, como el Cristo, ¿no? Se vincula a través de las profecías de Isaías, a través de todas estas teofanías, de todas estas manifestaciones. Es el Señor, y Jehová le hablaba, y resulta que era el ángel de Jehová. Así lo encontraremos también en el capítulo 3 de Zacarías, por ejemplo, ¿no? Es esta permanencia, es el que está a la diestra de la majestad en las alturas, ¿no? El que comparte con Dios, que es Dios mismo, que es el verbo de Juan 1, es aquel en quien habita la plenitud de la divinidad de Colosenses, es el que no se puede confundir con nadie más. Bueno, o sea que el nombre de Dios en el ángel es identidad, y sobre todo para los hebreos, mucho más. El nombre expresaba la naturaleza y el carácter del portador de un nombre, ¿no? Así pues es evidente en pasajes, por ejemplo, como Juan 5, 19 y 23, este paralelo del nombre y de la gloria y de la alabanza, se notan allí que se recogen por Juan y por el Señor Jesucristo con una naturalidad. Así, por ejemplo, dice: respondió entonces Jesús, 5, 19 de Juan, y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace. Y versículo 23 dice: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Veis? Mi nombre, mi honra, mi alabanza. El Hijo, el Mesías, cuando está aquí como tal Cristo, como tal Mesías, reivindica estos factores de titulación y de autoridad, y de gloria y de honra. Es decir, que vemos la confluencia, la convergencia de toda esta identidad con Dios, incluido el nombre, en la persona del Mesías en el Nuevo Testamento y el ángel de Jehová del Antiguo Testamento. Yo tengo mi nombre puesto en él. Así pues, hemos de parar porque hemos pasado muchos minutos ya.